En el oscuro cielo nocturno de la Segunda Guerra Mundial, mientras los pilotos se enfrentaban en combate, surgió un enigma que desafió toda explicación lógica. Luces misteriosas, objetos voladores que desafiaban las leyes de la física. Eran los Foo Fighters, compañeros silenciosos de combate, pero su origen y propósito siguen envueltos en misterio. Tu dispositivo de audio ha captado las señales en el espacio y el tiempo del efecto Titor. Bienvenido al podcast más paranoico de Internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
Yo sabía era una banda con una cantidad de rolones salvajes.
The Winner of the World, okay.
Sí. Así es, ese mero.
Ese sí, ese mero. Pues este es el origen, porque ellos dijeron, oiga, pues aguanta ese nombre, ¿no?
Sí, está sólido ese nombre.
Está sólido, pues realmente no queda tan sólido, porque vamos a escuchar y a leer testimonios que puede que digan lo contrario.
Ah, caray, ¿cómo así? ¿Por qué? Cuéntame más.
Pues les voy a contar precisamente, como les decía en el intro del episodio, como pilotos de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la guerra precisamente, disparándose unos a otros, en algún momento tuvieron que ver a través de su ventana algo que dijeron, ¿qué putas?
Sí, pues yo también pienso, o sea, lo que pasa es que siento que el contexto en el que estás volando te da para estar pendiente de otras cosas, y que pase algo que no distingues como amigo y enemigo te saca un poquito de contexto, ¿no? Te saca de pedo.
Sí, sí, así como, estoy matando gente, pero no entiendo bien esto.
Sí, así algo como, así. ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿No nos estábamos matando con los alemanes?
¿Cómo así? Espérate, que están asustando. Algo así.
Así que tú, así es.
Amigo oyente, prepárate para sumergirte en un mundo donde la realidad se funde con lo increíble. Oh. Bienvenidos a Foo Fighters, luces inexplicables en el frente de batalla.
Corría, severo intro.
¿Sí? ¿Sí o no? Lindo, me maté. Corría el año 1944. En plena Segunda Guerra Mundial, los cielos estaban en llamas y los aviones de combate surcaban el horizonte. Pero entre el fragor de la batalla surgió un fenómeno inexplicable. Los testigos presenciales dieron testimonio de sus encuentros con los misteriosos Foo Fighters, como decidieron llamarlos, cuyas apariciones se registraron en fechas y lugares precisos. Estos objetos desconocidos fueron, como ya lo nombré, bautizados como los Foo Fighters por los pilotos de bando y bando, ¿no? Se decía que podían cambiar de forma y de velocidad en cualquier instante, desafiando todas las leyes de la física conocidas hasta entonces.
Ok, pero o sea, si tú lo traes al español, Foo Fighters, ¿qué es? ¿Peleadores de Foo?
Más o menos. Pues okay. Digamos que, ¿sí? O sea, a ver, los Foo Fighters, como ellos lo decidieron llamar, y lo hacían más que todo como porque era algo, como te decía, es algo que, digamos, tú no entiendes a la primera. Estás en medio de la batalla, volando, y te das cuenta que hay un montón de luces, porque pues la mayoría lo relacionan con luces, digamos que brillantes, que cambian de velocidad a toda hora. Muchos de los que decían, digamos que hablaban de esto, decían que era algo que no explicaban, y que su sonido, que era una de las cosas particulares, lo relacionaban con la idea de FUF, pero
okay.
Fue precisamente desprendido sobre todo del tema de los franceses, que eran pues más que todos los que estuvieron en esa parte de la guerra y donde más los vieron, era la mayoría pilotos franceses, y deriva de la pronunciación de fuego, que es feu o fu.
Ah, ok.
O sea, eran como peleadores
de fuego.
O fuego, fuego luchador o caza de fuego. ¿Sí?
Ok, sí, entiendo.
Sí. Ah, o sea, uno ya, era por el tema de ruidos. O sea, era gracioso porque una parte de. O sea, un bando decía que era por el sonido. Fu. Uh-huh. Y el otro decía, ah, sí, a nosotros también es fu, pero porque nosotros decimos fu, así el fuego.
Sí. Ok, sí. Sí.
O sea, era. No, no tiene, pero así terminó. Fue gracioso. Yo cuando lo leía era como, ok, el de los franceses, vaya, venga, pero el otro es como que fu.
Es que yo, fu.
Ay, fui, uy, fuá. Ahora, en los testimonios sobre los Foo Fighters se describen detalladamente los comportamientos sorprendentes y desconcertantes de estas misteriosas luces en el cielo. Los avistamientos han dejado a los testigos atónitos y perplejos. Así que vamos a enumerar algunos patrones de comportamientos relacionados a los Foo Fighters y que los pilotos documentaron, ¿listo?
Uh-huh. A ver.
Uno, había movimientos ágiles y velocidades asombrosas. Los Foo Fighters parecen desafiar las leyes de la física con sus movimientos rápidos y ágiles, y los testigos han informado que estas luces pueden cambiar de dirección de manera brusca y repentina. Ahora, todos sabemos que un avión sufre o experimenta más bien muchas fuerzas G cuando hace algún cambio de dirección. Uh-huh. O sea, normalmente cuando tú arrancas y te despegas del suelo, normalmente estás enfrentando varias fuerzas G, lo que hace que el piloto tenga que estar muy bien entrenado. O si no, ese hijo de puta se desmaya o se muere.
Sí, claro, se les lleva ahí la cabecita.
Exacto. O sea, si se vieron la última de Top Gun Maverick, ahí lo explican muy bien.
Sí, que es verdad.
Que cuando tú tienes que hacer un sobrevuelo o cambiar de dirección precipitadamente, el cuerpo sufre muchísimas fuerzas G y pues se le van las luces, como diríamos aquí en Colombia.
Yo entiendo. Sí, sí.
Ahora, eso era precisamente lo que más, una de las cosas que dejaban más perplejos a los pilotos, que la habilidad para maniobrar y moverse, digamos, en direcciones completamente diferentes y muy rápido, era lo que ellos decían, esto no es otro avión. O sea, esto no lo puede hacer ningún avión con la tecnología de hoy. Uh-huh. Y de hoy me refiero ya a hoy también.
Sí, a hoy 2023, o 2087 o 3012.
Bueno, no sé si hasta ahí, ya de pronto ahí para allá ya nos
fijamos. Es que la nave se va moviendo.
Sí, es que grabamos mientras viajamos. Porque es más
así barato. Es, porque... Sí, porque hay que optimizar el tiempo.
Otro patrón que documentaron los pilotos era algo bien llamativo y que, digamos, no está dentro de la cosmología normal de los Foo Fighters o de lo que se alcanza a hablar, y es seguimiento y acompañamiento.
Ok.
¿Qué es? Era la tendencia a seguir y acompañar a las aeronaves, y los informes detallan que las luces misteriosas aparecían repentinamente al lado de los militares y también de abuelos comerciales durante esa época, manteniendo una distancia constante y sincronizándose con sus movimientos.
Ah, caray, o sea, como ahí paralelito.
Ahí, al ladito. Los testigos incluso afirmaban que los Foo Fighters parecían estar interesadas en las aeronaves que escoltaban, como si las estuvieran estudiando o monitoreando la actividad.
Ok, tiene sentido, como que están ahí escaneando.
Exacto. Entonces digamos que eso es para prender el fogón de las teorías, porque pues incluso hay foros donde hablan de la posibilidad de que fueran digamos drones. Uh-huh. Digamos, en esa época, ¿no?
Sí.
Que estaban siguiendo y monitoreando la actividad tecnológica de ese momento en cuanto a aviación, por ejemplo.
Ok. Sí, entonces, pues tiene sentido. A mí lo que me llama la atención es que aún en el cielo ellos lo describen como, no, son luces que se mueven. A lo que yo digo, chucha, entonces, ¿qué tan lejos están para que la gente desde la Tierra diga que son luces que se mueven, pero ellos que están más cerca sigan diciendo, no, es que son luces que se mueven?
Precisamente, y es muy acertada tu comentario, vamos a otro de los puntos que precisamente, digamos, que anotaron como uno destacado, y es que los Foo Fighters cambiaban de forma y apariencia, no se limitaban a una apariencia estática. y los testigos informaban que las luces podían cambiar de forma y de tamaño, adaptando formas, diferentes configuraciones geométricas y transformándose en objetos luminosos muy complejos.
Ok, entiendo, entiendo.
Y decían que las describían luces que se expandían y se contraían, formando figuras relativamente inusuales.
Ok, ok. Se me acaba de ocurrir como en esas cosas locas que piensa uno. Así como un día normal. ¿Si has visto cuando los barcos van, que los delfines se hacen al lado para aprovechar como la potencia que tiene el barco para nadar más rápido?
Sí.
¿Qué tal si eso es luces que nosotros vemos que cambian de forma? Si es como tal un ovni o un ente extraterrestre, pero no de la forma que nosotros pensamos como una entidad avanzada, sino como algo como si fuera un animal espacial.
Pucha, o sea, algo biológicamente
vivo. Sí, o sea, un ente biológico que le llamó la atención eso, se mueve, mira las cosas, pero es eso, luz.
Vale.
Así como las cosas biológico. Esas que salen en el mar, exacto. Así, ¿qué tal sea eso y nosotros viéndolo como no, puede ser una nave y no sé qué? Y sin saberlo ya hayamos tenido avistamientos de un ente específico, porque no sabemos, o sea, nosotros nos guiamos siempre por las leyes biológicas que conocemos de que tiene que ser, tiene que respirar, poder respirar oxígeno, no sé qué, pero quizás este solamente necesita energía.
Entendible, ¿sabes? Es una teoría.
Entendible. Y yo dije, ah, caray, o sea, como que digo, quizás dentro de lo grande que es el universo, podamos entenderlo con lo pequeño que es nuestro propio universo.
Pues te cuento algo que podría terminar de empatar en tu teoría, y es que hay interacción con las aeronaves terrestres en este caso. Y es que los Foo Fighters parecían, o por lo menos de la forma en que lo describían los pilotos, parecían jugar al gato y al ratón con ellos, acercándose de forma amenazante e incluso volando en formación alrededor de los aviones. Nunca se registró colisión o incidentes, digamos que tocaran físicamente, pero dejaba a los pilotos desconcertando y congestionando la naturaleza e intención de las figuras.
Claro. Sí, entonces, claro, eso es como, o sea, es que es algo muy raro. Siento que ellos entrenan toda la vida para entender qué es lo que está pasando, como para adaptarse en esos cambios tan bruscos como lo de la fuerza G y demás, y ver eso en ese instante es como, no, pinches mames, ¿qué tal esto?
Efectivamente. Ahora, les voy a... vamos a entrar a una fase del episodio donde les voy a nombrar testimonios, o sea, voy a citar testimonios de los pilotos que están dentro de sus reportes militares que fueron desclasificados, perdón.
Desclasificados.
Exactamente. Entonces, voy a contar la historia del piloto, o bueno, voy a citar al piloto 1, Teniente John Smith, 25 de noviembre de 1944, en la región de Lorena, Francia. Y cito: mientras realizábamos una misión de reconocimiento nocturno, notábamos un resplandor intenso que se aproximaba rápidamente en nuestra formación. A medida que se acercaba, pude distinguir una serie de luces intermitentes en formación circular. Parecían seguirnos de cerca, manteniendo la misma velocidad y trayectoria. Era una visión inquietante.
Es que es algo que yo digo como tal, ¿no? Dentro de lo poco o mucho que hemos leído acerca de estos entes, no tiene un comportamiento como lo suelen tener los otros, que es de una vez evasivo.
Exactamente.
Este es como curioso, como a ver. No, mejor no. Y a ver.
Eso es lo llamativo, porque digamos que cuando vos empezaste a nombrar la posibilidad de un ser vivo, pues no lo había tenido en cuenta, pero no es descabellado teniendo en cuenta sus patrones de comportamiento. Podría ser algo bioluminiscente, o sea, como una luciérnaga muy grande y muy fuerte y muy potente y muy veloz.
Sí, y muy grande, porque se puede ver del tamaño de un avión.
Exactamente. Ahora vamos al testimonio del piloto número 2, Capitán Robert Johnson. el 12 de diciembre de 1944, cerca de la ciudad de Aquisgrán, Alemania.
Ok.
Durante una incursión nocturna, observamos como una serie de luces brillantes se materializaban en el horizonte. Parecían flotar en el aire sin seguir las leyes de la física. Su comportamiento era errático, cambiando de dirección en ángulos imposibles. Estábamos desconcertados sin saber qué eran esos objetos.
Bueno, ahí ya nos habla. Y estos todos son como por la misma época, ¿verdad?
Estos son del 44 de los dos, sí.
Ok.
En ese momento, digamos que estábamos en el momento fuerte de la guerra, fuerte.
Sí.
O sea, estábamos ya casi al punto. Ya estamos en el punto definitorio, ¿no? En el punto de quiebre. Porque recordemos que esto terminó, la guerra terminó sobre el 45.
Sí, es verdad.
Ahora, hablando del año 45, les tengo el testimonio de un investigador, el doctor William Anderson, el 18 de enero del 45, poquitos meses antes de que terminara la guerra.
Sí, es verdad.
Desde Londres, Reino Unido, reunimos un comité de investigadores para analizar los informes sobre los Foo Fighters. Nos enfrentamos a una falta de explicación lógica total. Estas luces desafían todas las leyes de la aerodinámica y la tecnología conocidas. Intentamos reproducir sus movimientos en simulaciones de vuelo, pero fue imposible. Estábamos ante algo completamente desconocido.
Sí, claro, porque pues si algo tienen los vuelos de humanos tripulados es que sus movimientos siempre van a ser como predecibles. Y eso, y en todo con los jets, que pueden de un momento a otro salirse, pero uno sabe que tienen que seguir una ruta específica porque no pueden omitir las leyes de la física.
Ah, exactamente.
Ahora, estos entes lo más parecido es como un pez en el agua.
Ok.
Que puede moverse en todas las direcciones.
¿Sí es? Vea pues.
En cambio, un avión no puede moverse en todas las direcciones. Puede ir hacia adelante y virar, pero no puede como que voy adelante y después me voy de lado, no.
Uh-huh. Sí, no están, pues precisamente por la ingeniería detrás del invento, ¿no?
Sí.
Es la forma, por lo menos, que actualmente tenemos para romper la gravedad. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo hace, pues una de las cosas que lo hace interesante. Y en este caso, el testimonio del investigador nos deja como puta. ¿Qué puta estamos viviendo acá en este momento? O sea,
sí, es verdad.
Hay uno, diría yo, de piloto, digamos, que pues vivo como de esto, digo yo. Yo ahí sí me paniqueo, digo yo. Porque es que, digamos, en el episodio pasado hablábamos de. En episodios pasados hemos hablado de asesinos, de maldiciones, y bueno, hasta cierto punto es algo desconocido. Pero cuando un piloto afronta ese tipo de cosas, yo no creo que lo relacione con algo sobrenatural en términos de uy, fantasma, maldición, sino seres extraterrestres, de una, digo yo.
Sí, es verdad, claramente así es. Es lo mismo que yo pensaría siendo un piloto experimentado, pero no lo soy. Por eso pienso que es una entidad viva.
Podría ser, digamos, yo no lo había tenido en cuenta, pero es una explicación plausible, ¿no? Ahora, les cuento, los informes sobre los fighters fueron cuidadosamente documentados por los pilotos y los investigadores de la época. Las fechas y los nombres completos de los testigos nos ofrecen una visión precisa del encuentro, ¿no? Es importante destacar que los testimonios de los pilotos fueron respaldados por los informes de radar y las comunicaciones por radio, lo que añade credibilidad a todas las experiencias. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los Foo Fighters también fueron detectados en los radares en muchos casos y registrados, digamos, a través de las comunicaciones de radio de los diferentes bandos de la Segunda Guerra Mundial.
Ahí es bien interesante mirar cómo los detectaba un radar, porque entonces ahí pondría la prueba: si un humano pudiese volar, ¿cómo se vería en el radar? ¿Solo como un punto?
Sí, se supone que como un punto, porque digamos que a la larga.
O sea, es como el la radar, onda rebota y dice: exacto, es esto.
Exacto, porque a la larga, digamos que el radar funciona tal cual, como tú lo dices, como ondas, y por mucho nos puede dar indicaciones de velocidad y de masa.
Sí.
Pero no de forma, ni de color, ni nada de esas mierdas.
O sea, solamente me va a decir: hay algo ahí. Puede ser un hombre de 8 metros o puede ser una pelota de baloncesto.
Y exactamente, por ahí podría estar más bien más que una explicación plausible, por decirlo así.
Sí, sí es verdad, sí es verdad. Pero pues raro, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que rarísimo. Son tan increíbles que la gente le pierde el mismo interés porque piensa que no es posible.
Exactamente, porque digamos, yo creo que la gente no se ha sentado mucho a pensar precisamente en los Foo Fighters, aparte de una banda musical que es.
Uh-huh. Es verdad.
Sí. Ahora, los Foo Fighters aparecieron durante una época precisamente de guerra donde la gente, pues sí, claro, oiga, sí, qué loco.
Álgida.
Exacto, qué loco esto que aparezcan estas, como estas formas en el cielo y tales, pero pues estamos más preocupados de que paren de bombardear Inglaterra, de sí. cómo le va el desembarco de Normandía, de dónde mierdas está el Führer para terminar de la guerra. Entonces digamos que esto también, si bien está documentado, pues no recibió gran cubrimiento, digamos, en los tabloides, en los medios importantes durante mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Ahora, hay otra cosa, y es que los informes sobre los Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial generaron teorías científicas, pero fueron mermando, por decirlo así, cuando el tiempo de la guerra se fue también terminando.
Sí, claro. O sea, por eso, una vez ya no había, que eso es lo otro que sí se ha tenido bastante documentado, que durante las guerras uh-huh. el avistamiento sube. O con los eventos importantes, casi creo pasó en la pandemia.
Hay más ojos en el aire y exacto. hay más ojos como pendientes de las cosas, ¿no?
Sí.
Ahora.
Exactamente.
Exacto. Ahora, si entramos como este arco como de teorías científicas, te cuento que según algunos científicos, los Foo Fighters podrían haber sido fenómenos atmosféricos poco comunes. Volvemos a nuestro buen rayo de ola y demás, que hablaba de plasma electromagnético, que vuelvo y digo, es el rayo de ola de toda la vida. Por lo menos sí. los que escuchan el podcast saben que
el rayo en bola.
El rayo en bola explica
el 80%. Fantasmas, explica extraterrestres, explica atentados.
Exacto, entonces dicen ellos, ay, las luces observadas podrían haber sido el resultado de reacciones químicas en la atmósfera ionizada por los gases que manifestaron como luces brillantes enigmáticas. Ahora, otra que me parece plausible también es que se plantea que los Foo Fighters fueran avances tecnológicos secretos, experimentos de guerra que aún no han sido revelados al público.
Pues lo que pasa es que siento que fueron vistos como en demasiados lados y justo en un momento tan álgido no lo veo como tan conveniente, ¿no? Así como, sí, estamos en guerra con otro país, pues vamos a probar drones.
Claro, pero hablaba en términos de que puede ser esta tecnología útil porque podrían monitorear bando y bando, ¿no? Claro que igual es loco que no, pues digamos que siendo 2023 todavía esto no esté del todo despejado, ¿no? Porque ya hasta cierto punto debe haberse despejado la duda. Ah, sí, las primeras versiones de drones se testearon en ese momento, ¿ya? ¿Por qué habría secretos de eso, de los drones, digamos, o otro tipo de tecnología en este momento?
Porque, no sé, así son ellos.
Ah, qué buena respuesta, qué buena respuesta, tú sí sabes.
Obvio. Pues es la misma razón porque no han dicho, de pronto no estamos listos para eso.
Pues mire, hablando de que puede que no estemos listos para eso, algunas de las teorías de conspiración más alimentadas hablan de esto, de visitantes extraterrestres, donde los objetos podrían ser claramente naves espaciales de otras civilizaciones que estaban monitoreando los conflictos humanos, cosa que ya hemos visto, ¿no? Porque cuando hay algún conflicto humano o cuando hay algún desastre natural, solemos ver estas representaciones, ¿no? Luces en sí. el cielo y vainas así. Y tal dicen cual. Que, pues digamos que los gobiernos ocultaron la naturaleza de los Foo Fighters para evitar el pánico masivo, la de siempre, evitar pánico masivo.
Así es, así es. Evitar pánico masivo. Evitar la verdad.
Por lo menos, yo no sé, digamos que últimamente está pasando que los gobiernos tampoco te dicen, oye, esto es un ovni, ni mucho menos. O bueno, sí es un ovni, un objeto volador no identificado. Más bien no es un extraterrestre. Pero digamos que ya veo que los gobiernos en general han empezado a desclasificar, y ya tenemos un episodio de desclasificados, es más, creo que tenemos dos. En el que hablamos precisamente que los gobiernos cada vez están más abiertos a hablar de eso y decir, oiga, si aquí les pasamos estos videos, digamos, nosotros analizamos en episodios pasados los videos de la Armada de Estados Unidos, que también hablaban, mostraban luces que decían, oiga, estos movimientos son irreales.
Sí, es verdad. Pero más que eso, o sea, una vez con esos documentos, uno siente como que siempre han estado abiertos al tema, saben qué es, lo conocen, incluso tienen mucha más información de la que sueltan, sino que han desviado tanto la atención que para la gente se ha vuelto en algo de ciencia ficción.
¿Es eso?
Oye, hoy en día, con todas las pruebas que hay gente que dice, nah, eso no existe. Man, no estamos existe, solos en este universo infinito.
Exactamente. Ahora, yo lo que digo es, ¿y qué tal los gobiernos que han estado más abiertos a hablar de eso, o por lo menos no a no ocultarlo? ¿Qué tal nos estén poco a poco diciendo, es posible, ¿no? No se asuste cuando pase.
Sí, es como, no, sí pasa. Pues ya lo han visto como, no, pues vea que nosotros tenemos estas grabaciones. Ah, ¿y eso qué? No, normal, ¿no? ¿Y qué más, su mamá?
Sí, ¿y qué más, no? O sea, ¿y loco, no? Pero ¿sabe qué? Loca la perra que me metí ayer. ¿No?
Sí, así, tal cual.
Porque digamos que en ese momento, fuera del tema de las noticias que decían, no, eso es el fuego en bola, los fuegos de San Telmo, digamos que eran estos lo que uno tiene en el desierto, Dios mío, se me volvieron un espejismo, sí, por las auroras boreales, sí. Y no sé qué, o sea, mil y una explicaciones. Okay. Pero digamos que las que normalmente votaban, aparte de estas que les acabo de nombrar, es que digamos que la Luftwaffe, que es como la armada en ese momento alemana, tenían baterías y antiaéreas, y esa era la versión oficial británica, ¿no? Que estaban cerca de los aeródromos y los alemanes disparaban en la noche proyectiles luminosos, y eso era lo que veía la gente.
Sí.
Sí, porque ese proyectil está que me sigue, me hace jetas. ¿Por qué?
Porque ese proyectil tiene pequeños proyectilcitos adentro.
Sí, o porque esos proyectiles hacen formas graciosas alrededor mío, que esa es una de las cosas que también raya, ¿no? Que hacían como formaciones alrededor de uno y lo seguían por harto tiempo. Y eso está registrado. Entonces, a la larga me parece gracioso que, digamos, si hay pilotos británicos que registran en sus bitácoras de vuelo como, oiga, me siguió por, no sé, 2 kilómetros de vuelo un grupo de 6 objetos no identificados, rodeándome totalmente, pues pana, eso no lo hace unas luces antiaéreas, ¿sí?
Es verdad. Eso es.
Pero su merced, le pregunto, y también le pregunto a nuestro adorado público, ¿podría ser que los Foo Fighters estén vinculados a inteligencias extraterrestres que observan nuestros conflictos terrenales?
Sí, puede ser, aunque me llama más la atención el hecho de que un ente espacial que es inofensivo se sienta atraído por la energía que este tipo de enfrentamientos genera.
Ok, pues sería llamativo, ¿no? Porque sí. Y hay estos micos, ¿por qué se están agarrando a plomo?
Exactamente, o sería el simple, es que yo lo trato como estos experimentos que hacen con ondas y que las aves llegan.
Exactamente, ¿no?
Así tal cual, como es eso, pero lo que pasa es que el universo es enorme y justo iba pasando una parvada de
de lo que sea.
Fluorescentes.
Entendible. Ahora bien, la otra opción, que para mí son las dos enfrentándose, o la otra es que los gobiernos están tejiendo una densa red de silencio para ocultar avances tecnológicos de vanguardia.
Sí, también, eso se sabe. Ellos tienen muchas más datos de los que quieren que el público sepa.
Digamos,
incluso alguna vez hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de Roswell y nos dimos cuenta que después de Roswell el avance tecnológico fue alto.
Totalmente.
Pero nadie quiere ver esa coincidencia.
Sí, ¿no? Tuvimos el CD, por ejemplo, horno microondas.
El horno microondas.
Y el horno microondas es la locura. Ahí caliento el agüita para mi té y todas esas cosas así.
Calienta el agüita en horno microondas. Es todo. Que sí. Los extraterrestres nos dan la tecnología y nosotros hacemos estas huevasadas.
Ay, ¿tú qué quiere que haga, güey?
Pues que prenda el fogón y ponga el agua.
No, güey, porque los extraterrestres se mataron para darme esa tecnología. No los científicos de la Tierra, los extraterrestres. Eso dijo History Channel.
Lo digo, pero no lo mantengo.
Sí, exactamente. Pero bueno, este episodio fue cortico, pero juguetón. Yo sé que ya lo han escuchado antes, pero les gusta así. Yo sé que
me siento identificado.
Ay, sí. No importa la duración, sino el movimiento, la calidad. Así sí, que
les aseguro que van a ser los mejores 30 minutos de su vida.
Exactamente. Así que para cerrar les digo, ¿qué se esconde detrás de las luces fugaces en el cielo? ¿Estamos solos en este vasto cosmos? Solo el tiempo y la búsqueda de respuestas nos llevarán más cerca de la verdad. Hasta el próximo episodio del Efecto Titor y picos en ese Yomix luminoso.
Así es, nos vemos, nos escuchamos el otro viernes. Cuídense harto. Chao.